Hola a todos y bienvenidos a una edición especial de los podcasts de Telesemana.com. Ya sabéis, os informamos al principio de año que íbamos a intentar, además de los podcasts de los viernes, que los hace el equipo editorial, íbamos a empezar a involucrar a más personas del sector en estos podcasts por la buena recepción que había tenido el año pasado el tema del podcast y que nos pedíais más y tiramos más cosas. Bueno, decidimos que haríamos estos episodios extra donde invitábamos a gente del sector que tenga cosas que contarnos para reflexionar sobre lo que estamos haciendo hoy en día en el sector con todos los retos y todos los cambios que se están produciendo. Hay gente que tenemos, yo en mi caso tengo 19 años de experiencia en el sector, hay gente que tiene más todavía, las han visto aún más de más colores, digamos, y es bueno ir repasando un poco quiénes somos en esta industria, cómo nos estamos reconfigurando y hacia dónde vamos a ir para empezar a debatir quizá en otros términos nuestra industria, ¿no? Tener un cambio de paradigma incluso en la forma en la que nos expresamos sobre nosotros mismos para poder fomentar y transformarnos. Tenemos con nosotros hoy a Alfonso Carrillo Aspiazu, que es de Telefónica I+D. Luego os pongo toda la información de él en la descripción, que supongo que la leeréis antes de la charla. Pero bueno, es un veterano con todas las letras del sector de las telecomunicaciones que ha aceptado participar de este podcast. Así que, Alfonso, bienvenido a telesemana.com.
Gracias, Rafael. Un placer.
Es un placer tenerte. Bueno, como comentaba, estas charlas intentan filosofar un poco sobre el sector de las telecomunicaciones y me gustaría que me comentaras tú de salida si eres capaz de definir en qué momento estamos.
Sí, yo creo que estamos en un momento histórico en el cual las empresas de telecomunicación empiezan a retomar parte de toda aquella ingeniería que habían externalizado, que habíamos externalizado en las últimas décadas, por así decirlo, o lustros, si no queremos irnos tan atrás en el tiempo.
Es decir, que estamos, a ver que lo entienda, estáis haciendo cosas que hacíais hace, ponle, 20 años, 30, de vuelta.
Sí. Estamos especificando y de alguna manera reprogramando o programando nosotros mismos dispositivos de telecomunicaciones que habíamos o estábamos adquiriendo de fabricantes tradicionales. Es decir, estamos volviendo a entender cómo se construyen estos elementos, cómo se conforman, cómo se conjuntan para proporcionar los servicios que hoy en día demanda la sociedad totalmente conectada, digitalizada, y que pues tenemos que acelerar la llegada de estos nuevos servicios y para entender cómo hacerlos es mejor hacerlo nosotros mismos. Ya luego podremos ir a otros estadios donde podríamos conjuntamente pues tener fabricantes de referencia que nos ayudaran en ciertos aspectos.
Me da la sensación, quizá me equivoco, de que te lo tomas como un proceso bastante natural. Y te cuento yo un poco por dónde tiramos nosotros habitualmente en Telesemana y solo con esto que acabas de decir, un poco se me acaba como de girar un poco todo el argumento que llevo delineando en los últimos casi 8 años. Y es el siguiente. Nosotros hemos dicho que los fabricantes tradicionales, los Ericsson, Nokia, etcétera, Huawei, han sido incapaces de poner encima de la mesa las tecnologías y soluciones que los operadores necesitaban para esta transformación digital o esta transformación de las redes a una parte más softwareizada o cloudificada, como quieras llamarle, más virtualizada. Y sin embargo, creo que tú incorporas un matiz y quiero que me lo aclares si es esto. No es tanto fallo de estos fabricantes, sino parece más un proceso cíclico natural. Es decir, en un momento dado, vosotros, los operadores, tomáis las riendas porque sois los que estáis en el mercado intentando hacer algo y no existe lo que queréis hacer posiblemente. Y ahora hemos llegado a un punto parecido, donde hemos llegado a un punto donde queréis cambiar el paradigma vosotros y evidentemente es difícil que uno externo pueda adivinar exactamente cómo es ese cambio.
Así es. Hubo un momento en la industria en la que nosotros como operadores de telecomunicaciones especificábamos o construíamos, o fabricábamos o mandábamos fabricar los dispositivos. Eso se externalizó completamente y ya pues, se compraba de otra manera, se adquiría estos dispositivos de catálogo, por así decirlo, y se integraban en las redes tanto de acceso, transporte. Y eso pues es un proceso que ha sucedido a lo largo de, como digo, pues par de décadas, últimos par de décadas, y que ahora el mercado, el avance, la digitalización, la fibra óptica la llegada de terceros suministradores de servicios y de contenido nos obligan a responder más rápido. Y cuando tienes cosas externalizadas es muy difícil que lleven esa velocidad, ese ritmo de trabajo que nos demandan ahora nuestros clientes.
Claro. Si tienes que mandarle una sonda al futuro para los futuros ejecutivos del sector de las telecomunicaciones, viendo este ciclo, ¿no? En un momento dado vais a tener que trabajar vosotros para prácticamente dictaminar las soluciones. Luego los proveedores se pondrán las pilas y podréis tener este catálogo que será más eficiente porque no tendréis que estar desarrollando todo. Pero posiblemente llegará un momento cíclico donde volveréis a querer cambiar ciertas cosas y tendréis que volver a involucraros. Si tuvieras que mandar la sonda al futuro, les advertirías de cuidado con el nivel de externalización que lleváis hacia adelante. O sea, no externalicéis completamente del todo y retener siempre un cacho del asunto, siempre interno, porque vais a tener un momento otra vez donde el cambio lo vais a tener que provocar vosotros, y si habéis externalizado todo, podéis haber entrado en un periodo como de vaguería y os va a costar volver a poner la máquina en marcha de ese trabajo constante de desarrollo.
Sí, en cierta manera sí. Yo, como lo veo ahora, estamos en un proceso de internalización, de conocimiento, de labor, de ingeniería, y estamos haciendo las redes más programables. Vamos a decirlo, en totalmente programables. Entonces, que las redes sean programables va a obligar a las operadoras a tener el conocimiento internalizado para poder programar la red de acuerdo a las demandas de los clientes y de los nuevos servicios que aparezcan, ¿no? La red de fibra óptica nos ofrece posibilidades aún no explotadas en cuanto a latencias y en cuanto a prestación de servicios. Y la respuesta tiene que ser prácticamente inmediata y más aún, tiene que ser muy, muy cercana al usuario final. No vemos o no veo yo que alguien en una tierra lejana escriba un programa que puedo utilizar yo en una red que sirve a una central como la de Talavera de la Reina, por así decirlo. Vale. Okay. O sea que será Telefónica el que va a tener que programar esa red para sus clientes.
Y ahí has introducido la parte de la cercanía, que imagino que estás hablando del edge computing, ¿no?
Correctamente. Sí, estamos ahora liderando un proyecto, estoy involucrado en un proyecto de cómputo al borde que, bueno, pues hemos acercado al vecindario o al barrio capacidades de nube, tanto en procesamiento como en acortamiento de distancias, almacenamiento, procesamiento de vídeo, que pues ofrecerán unos servicios que hasta ahora no tenemos pensado nosotros mismos. O sea,
por la parte técnica del edge computing, porque hablas de la red totalmente programable, imagino que ahí hay una gran cantidad de automatización. Y luego imagino que hay una gran cantidad de automatización entre el core y estos bordes para ir cambiando cosas a medida que las demandas... O sea, no es un borde fijo, sino que es un borde que está constantemente actualizándose con el core, me imagino, de algún modo. Eso suena muy bonito, pero suena... Me vais a perdonar todos, muy jodido.
nosotros desde la perspectiva de nuestro proyecto que está focalizado en la red de acceso fija y móvil, vemos que estos servicios se prestarán directamente en el borde con poca interacción con el núcleo de la red, ¿no? Habrá otros servicios que son más nucleares que se prestarán en el núcleo y por su entidad y por su complejidad residirán en el núcleo, pero en el borde aparecerán nuevos servicios, servicios tan mundanos como almacenamiento en caliente, recuperación de desastres, juegos, contenido audiovisual. Ya no tendremos las CDN famosas localizadas en puntos lejanos al usuario, sino que estarán pues en las mismas centrales, ¿no? Entonces, esto lo que va a haber es un equilibrio de fuerzas o una redispersión de los contenidos aprovechando la baja latencia entre una máquina virtual que está en la central y un dispositivo de cliente para proveer un servicio determinado, no todos los servicios ni para todos los clientes.
Claro. Y estamos aprovechando, o sea, ¿qué parte de la infraestructura del operador existente se va a aprovechar? Y no sé si el borde, me refiero al borde, y qué para hacer estos pequeños, vamos a poner centros de datos distribuidos, chiquititos por todos lados, uh-huh. y cuánta nueva infraestructura se va a tener que, prevés que se va a tener que instalar, o se va a tener que crear o generar de la nada, digamos.
La red de acceso, es decir, los cables de fibra que vemos por la fachada de los edificios, reconociendo que España es uno de los el país europeo que más fibra óptica tiene desplegada, fibra óptica pasiva de acceso en Europa y por uno de los grandes del mundo. En cuanto a la red, en cuanto a la parte física, planta externa, poco se va a tener que desplegar adicional. Ya Telefónica tiene una cobertura bastante amplia y con bastante capacidad de crecimiento. En la planta interna, o sea, lo que está en la central, pues indudablemente ahora no tenemos los servidores, ni las cabinas de discos, ni las GPUs en las centrales. Tenemos en un par de centrales donde estamos haciendo un piloto. Tenemos esta capacidad ya, pero es a modo experimental. Pero esto se tendrá que desplegar y será todo sobre infraestructura desagregada, si algún día se despliega.
Vale. ¿Y esto significa que en los espacios físicos donde tenéis ahora la infraestructura de telecomunicaciones tradicional tendría que ir reemplazándose una por la otra? ¿O sea, habría una coexistencia inicial del espacio
sí.
físico compartido?
Se podría imaginar como un despliegue de la red de radio, ¿no? La red de radio móvil. Es decir, vas desplegando paulatinamente, aprovechando los sitios en los que ya tienes un mástil y vas desplegando la nueva tecnología, ¿no? De la GSM a la 3G, a la 4G y eventualmente a la 5G, pues esto, imagínate, sería lo mismo, al menos como lo visiono yo, ¿no? Que sería lo mismo. Pues empezaríamos en algunas centrales y se iría desplegando conforme el mercado demanda más y más este cómputo al borde.
Hay un proyecto que se llama CORD, Central Office as a Data Center, uh-huh. Que es uno de los muchos proyectos que estamos viendo emerger para todos los temas de virtualización. O sea, la lista es bastante larga, hay muchos que son en formato código abierto para que todo el mundo coopere y vaya aportando su granito de arena y entonces se acelere la innovación y las ideas, etcétera. Yo no sé si... Yo tengo un cacao montado en la cabeza terrible. Muchas veces hablo con... Ahora en el Mobile World Congress estoy hablando con muchos de estos proyectos que están involucrados en virtualizar ciertos puntos y ciertas partes de la red. Me imagino que para la parte del borde, CORD, es un proyecto, debería ser crítico o muy importante. ¿Vosotros ya os aclaráis con todos los proyectos que están abiertos en estos momentos haciendo cosas?
A ver, la arquitectura que estamos utilizando nosotros es muy similar a la de CORD, ¿no? Central Telefónica de Procesamiento de Datos es el nombre que utilizamos nosotros. Nacimos juntos, la idea del concepto es conjuntamente con el Open Network Foundation, uh-huh. Con AT&T y con Deutsche Telekom. Casualmente vamos a publicar un documento conjunto en breve de este tipo de arquitecturas y las arquitecturas son muy similares, es decir, utilizamos los mismos componentes gran cantidad de los mismos componentes. ONOS es el sistema de ciberconectividad, como le llamo yo, Software Defined Networking, sistema de Software Defined Networking, es el mismo, y luego hay componentes que van, digamos, que conforman el CORD. Y nosotros hemos utilizado algunos de ellos, otros hemos variado. Teníamos algunos fundamentos de diseño que eran, por ejemplo, todo lo nuestro es IPv6 solo, IPv4 es un servicio. Entonces, eso nos obligó a diferenciarnos algo. Para mí, el CORD es la arquitectura de referencia en temas de cómputo al borde. Aún así, ellos no lo ven tanto como un generador de ingresos, nosotros sí lo vemos como una posibilidad de generar ingresos.
¿Ellos cómo lo ven?
O sea, como una transformación de la red, de hacerla programable. Es decir, lo ven por el lado de la tecnología. Nosotros estamos en un área de Telefónica donde estamos
pasta,
más. Claro, donde estamos. No, es el mandato número uno. Hay otras áreas de tecnología que se encargan de ver lo de ahorro de de costes y eficiencias y nosotros estamos más en la generación de ingresos.
Bueno, eso, esa parte no sé, ahí es donde tengo también un poco de esa desvinculación que no es, creo que no es única vuestra, sobre el ahorro y el ingreso como dos cosas de algún modo desvinculadas a nivel operativo. ¿Te parece, ahora no es por criticar la organización, porque evidentemente esto lo habréis pensado mejor que yo, pero como que la parte de virtualización a mí me daba la sensación de que lo que intentábamos era integrarlo todo en una especie de paquete único, intentando replicar lo que estaría pensando un Amazon o un Google, que seguramente es todo más integral, incluso lo que es costos e ingresos, como que es todo más un paquetito, todo junto, que se hace todo a la vez.
Al final será así, es así. O sea, okay. Sí. O sea, nosotros todos los ingredientes que estamos poniendo sobre la mesa es un todo, es un conjunto. No lo puedes disgregar. Lo que sucede es que para no perder el foco en lo que es proveer servicios de nuevo cuño, hemos decidido que, bueno, pues la parte de lo que es la eficiencia y eso, pues va por un lado y los casos de un otro, todo lo que estamos haciendo es derivado en caso de uso, ¿no? O fundamentado en caso de uso de nuevo cuño, como decía anteriormente. Es decir, cosas que no había, que las queremos hacer o que no se habían pensado o se habían pensado de una manera distinta, pues cómo las traemos al mercado, por así decirlo, ¿no? Si esto al final tiene éxito.
Yo diría, y quiero que tú me lo digas a ver, que tú estás en el lado oscuro de la fuerza, o sea, estás en el difícil de los dos. Me parece que el de la eficiencia era más obvio cuando empezamos a hablar de virtualización. Luego hubo gente que dijo, ojo, no es tan obvio que entre la virtualización y lo legado va a haber un cristo de campeonato mundial y quizá hasta las eficiencias se convierten en ineficiencias. O sea, que también hubo ahí quizá habría un debate más profundo sobre esa parte. Pero inicialmente, creo que la parte de generar a día de hoy en el mundo telco es el reto número uno, más que el de... Porque al final los ingenieros, si algo tenéis como capacidad, es que hacéis sistemas y cada vez los hacéis mejor. Con lo cual la eficiencia tarde o temprano llega. Sí. La otra parte, no sé si está tan clara.
Sí, yo creo que ahí fue donde... Y es donde hemos... Nos hemos separado un poco de la tendencia de otras telcos de referencia, como ya he mencionado, AT&T o Deutsche Telekom. Desde un inicio nosotros veíamos que la posibilidad de extender la nube hasta el barrio tenía que ser no para el uso de Telefónica, porque pues sí nos puede ser útil tener cosas virtualizadas en el borde de la red, pero que era más, lo veíamos algo más como un generador de nuevos servicios al acercar esta posibilidad pues al cliente de todos los sectores, ¿no? Residencial, pequeña y mediana empresa, gran empresa, el gobierno, lo que fuera. Entonces hemos visto casos de uso muy interesantes, algunos muy mundanos que pues creías que no tenían ningún sentido y sí estamos viendo que hay pues cierta atracción por ellos, como el que he mencionado antes de almacenamiento, uh-huh. Y otros pues muy vanguardistas como puede ser video 360 o coches autónomos o todo, que todavía están un poco más lejanos en el tiempo, ¿no?
Vale. ¿Cuáles son los retos que estáis enfrentando así vosotros a nivel organizativo, organización? ¿Qué consejo podrías darle a operadores que estén iniciando este tránsito hacia el borde y puedan aprender algo de esto hay que evitarlo o esto hay que... No sé si hay algún tipo de...
Lo más difícil en toda organización, no solamente en la nuestra, no solamente en nuestra industria, en cualquiera, es el cambio de mentalidad, ¿no? Como seres humanos tendemos a quedarnos en nuestra zona cómoda sin demasiados cambios y lo que estamos proponiendo, como bien decías tú, pues el lado oscuro un poco es ser disruptivos, salirnos de la zona esa cómoda, tocar aristas que pues, a veces no es conveniente tocar o crean cierto malestar, pues sí, es algo que cualquiera que inicie uno de estos proyectos tiene que ser consciente de lo que se va a enfrentar, ¿no? Terminología, pues nosotros todo lo que hemos hecho es con software abierto, con infraestructura abierta especificada por el Open Compute Project. Todas estas cosas pues causan cierto resquemor en el establishment de las ingenierías, de las áreas de operación. Pues estás poniendo cosas nuevas sobre la mesa que puede que no estén tan probadas como otras que ya están en funcionamiento hoy en día, y eso siempre es difícil convencer, ¿no? Hay que perseverar mucho.
Hay que ser cabezón o cabezota.
Sí. No, las dos cosas, yo soy cabezón.
yo soy pelón más que cabezón. ¿Qué te iba a decir? El tema de el Open Compute Project y otras cosas como TIP, por ejemplo, y esto que comentabas tú ahora de si vas a poder instalar, vamos a hablarlo lo más sencillo posible, instalar cosas en la red, que alguien te va a decir, pero bueno, ¿cuántas veces se ha probado esto? Que posiblemente en ciclos operativos de un operador suelen ser largos, y vosotros vais a, en la parte de monetización, me imagino que vais a querer aprobar las cosas rápido y entrar en esta cultura del fail fast. Claro. ¿Esto es algo que tenéis vosotros como interiorizado, que tenéis que entrar en esta dinámica de provocar errores lo más rápido posible para corregirlos lo antes posible?
Sí, o sea, ya todo el proyecto que empezamos, este proyecto se empieza, o sea, la primera dotación presupuestaria es en el 2017, al principio, a inicio del 2017. Toda la metodología que hemos utilizado es de desarrollo ágil, prueba, ¿no? Codifica, prueba, funciona, si no funciona, vuelve a corregir sobre la marcha, porque es la única manera de mantenernos a la misma velocidad que lo que puede ser pues un iPhone, un
Amazon,
un Android, un Amazon, quizá Amazon no tanto, porque quizá ellos están pues en un entorno más controladito, o sea, no sacan tantas cosas nuevas tanto, pero bueno, los proveedores de servicio que utilizan Amazon, pues ellos sí están continuamente evolucionando su producto, y nosotros tenemos que ser capaces de reaccionar y de rápidamente adecuarnos a estas demandas que saldrán de la noche a la mañana, ¿no? O de la mañana a la noche. Y yo creo que eso va a ser la tónica general en las redes de acceso del futuro muy inmediato, ¿eh? O sea, no vamos a poder esperar mucho.
Claro, ¿y eso tendría algún tipo de implicación, esta manera de operar más de prueba y error, incluso con cosas que posiblemente ya están en producción, o sea, que ya están operativas o ofrecidas al cliente, en algún punto toca o impacta o afecta o tendría que cambiar esta visión de los 5-9 tradicional que parece inamovible y poderla bajar a 3-9? Porque yo le he dicho eso sí, en algunos foros y me han querido matar prácticamente.
No, o sea, el famoso 5-9, yo creo que es ya algo que tenemos que ponerlo en un pasado, ¿no?
¿Ah, sí? Mira.
Porque, a ver, estamos extendiendo, a ver, se extendería la nube hasta la central, ¿no? Ya en un entorno nube, eso de 5-9 no existe, ¿no? Además, hay puntos únicos de fallo en la red que son, que estarán ahí siempre, ¿no? O sea, la caída de una tarjeta óptica. Eso hay que reemplazarlo, eso no hay 5-9 que te lo...
Claro.
O sea, eso no tiene otra, sí, otra solución que ir a la central y reemplazar...
A las 3 de la mañana.
A las 3 de la mañana o a la hora que toque, claro, depende de a quién afecte. Claro. Entonces, si reconocemos eso de punto de partida, tienes que reconocer que a veces exigir un 5-9 por detrás de ese punto único de fallo, yo creo que tampoco es muy, muy realista, ¿no? O sea, si tenemos un entorno virtualizado, es un entorno en nube con máquinas virtuales y con suficientes servidores, pues estarás bajando esos 5.9 en cuanto a infraestructura, muy cercano a un 9 o 2.9 nada más, con lo cual el ahorro, la eficiencia que consigues tanto en consumo eléctrico como en equipamiento, pues es fácil de calcular, ¿no? Para darte una idea, hicimos un estudio de cómo, y publicado por Microsoft, por el grupo de Azure dentro de Microsoft, donde ellos recomiendan que, pues, cuando un operador o cuando una entidad, sea la que sea, tiene más de 100.000 servidores funcionando en sus instalaciones o en su empresa, pues un 9 vale, ¿no? O sea, que con un 9 más que
chutas. Pero yo te digo una cosa, yo he mencionado esto, es verdad que no ahora, lo mencioné hace 2 o 3 años, puse en cuestión el tema de los 5.9 y recibí comentarios bastante duros de América, de los operadores de América Latina con respecto a si yo me había vuelto loco. Pues yo no sé si cuando vosotros esto lo decís internamente también a alguien que se lleva las manos a la cabeza y dice, pero ¿cómo vamos a operar con menos de 5.9? Esto no ha pasado
ya
nunca.
Cada día como, o sea, vamos avanzando en ese sentido y se va aclarando el tema, ¿no? Además, lo importante es el punto único de fallo, yo creo, no cuántos 9 tengo yo por un lado o por otro, ¿eh? Y cómo minimizar ese punto único de fallo, ¿no? Una OLT en la central que se cae, pues son 3.048 clientes posibles que están conectados a ella. Si se cae, pues esos clientes están fuera. No hay 2 OLTs, ¿no? Y de la salida de la central puede estar redundada, pero pues las cosas fallan. Entonces, yo creo que ahí hay que relajarse un poco.
Sí, que aparte luego vemos otros servicios en TI que tienen los 3.9 y no parece que nadie se escape de ellos o que dejen de consumirse o de pagarse por ellos.
Claro.
Hablando de la parte de generación, ¿no? Hay un tema que el otro día estaba hablando en el mobile, que antes de entrar en antena estábamos diciendo, sobre todo me mencionabas tú y solo te quiero acompañar en el sentimiento de lo desgastante que es ese evento para la salud. Es mortífero, te arranca un año de vida.
Sí, tranquilamente.
Pero de golpe. Decías, bueno, hablaba con Telstra y me decía que una de las cosas que les está pasando, pero bueno, que la están resolviendo, es el tema del capital humano, porque con esta transformación tienen que hacer dos cosas. Una es reciclar a la gente existente dentro de la organización, o sea, identificar a quién pueden reciclar para este nuevo paradigma, y luego tienen un segundo problema que le parecía más complicado incluso que este primero, que era atraer talento de gente de software al operador, porque el operador, Telstra, a pesar de que es un operador muy conocido en Australia y es un monstruo incluso a nivel mundial, pues no puede competir fácilmente con otras empresas de software o de servicios en la nube que por lo que sea tienen mejor caché para lo que sería un ingeniero de programación o lo que sea, ¿no? No sé si esto en Telefónica es algo que también estáis pasando o no.
Nosotros hemos tenido la suerte, y lo digo siempre, que este proyecto ha tenido mucha suerte. Desde un inicio se alinearon bien los astros. Todo el desarrollo que hemos hecho a la fecha ha sido con recursos propios. Tenemos un equipo en Valladolid, en Telefónica I+D, que es el ejecutor de gran cantidad del código que hemos desarrollado, y parte del resto del equipo está aquí en Madrid, ¿no? Por circunstancias, yo creo que Telefónica pues hizo una apuesta grande en su momento por I+D y supo mantener talento dentro de casa para que sea capaz de desarrollar código en las distintas modalidades que lo estamos haciendo, ¿no? Con los distintos lenguajes de programación, porque ya te imaginarás que no todo es uniforme. Claro. Es lo primero que descubrimos en el proyecto, que no hay nada homogéneo, todo es heterogéneo. Cada quien programa más o menos en el idioma que en el lenguaje que le gusta. al menos el diseño de la arquitectura está en un solo idioma, que es castellano por ahora, y seguimos en ello. Pero bueno, cada quien utiliza el programa el lenguaje de programación más adecuado. Hemos tenido suerte, ¿eh? Yo creo que contamos con un equipo que salía de otros proyectos de Telefónica, y en ese momento estaban, pues se nos asignaron y hemos tenido esa suerte, como bien digo. Pero sí, entiendo de otros operadores que nos han preguntado, aquí europeos y norteamericanos, que sí tienen el problema de poder reclutar personal y luego tienen que subcontratar empresas para que les provean el servicio de programación. Y el problema cuando haces eso es que tampoco estás adquiriendo conocimiento, ¿no? El conocimiento lo adquiere otro.
El otro. Tú decías el tema del castellano, pero yo he escuchado, de hecho, a compañeros tuyos de la parte de Única, decirme que en temas de virtualización y cooperación, el tema del idioma a veces se ha convertido en un problema, en el sentido de que algo que está escrito en inglés, alguien de China lo interpreta de una forma y alguien de España lo interpreta de otra. Y se está trabajando sobre un mismo sistema, sobre un mismo estándar, y luego la interpretación del estándar, solo el idioma es una barrera.
Es cierto. He tenido la suerte de que estudié en la universidad en Estados Unidos y hablo, pues el inglés es prácticamente nativo para mí también. Y me doy cuenta de eso, sí me doy cuenta. Preferimos hacerlo todo en castellano porque es mucho más fácil entendernos entre nosotros y interpretar las ideas mejor. Cuando hay interacción con personas que no hablan español y nosotros no, nuestro primer idioma materno tampoco es el de ellos, pues sí, cuesta entender, ¿eh? O sea, cuesta entender. Es preferible hacer las cosas por escrito que entrar en una reunión para intentar resolver un tema técnico que al final cuesta mucho. Y yo lo vivo porque pues entiendo la problemática de muchas personas en expresar su idea en un idioma que no es el de ellos, que no lo manejan como un idioma natural, versus una persona que exista, si la contraparte es un nativo de aquel idioma, pues tiene una ventaja tremenda y hace muy complicada el intercambio de ideas, ¿no?
Un factor a tener en cuenta, el tema del idioma. Y te traslado nuevamente a la automatización y quiero que me des tu visión sobre las definiciones que estamos empleando para hablar de automatización y cuando ya lo transportamos más hacia adelante y hablamos de inteligencia artificial.
A ver, nosotros estaba bebiendo un poquito. La automatización, yo la veo como dar capacidad al usuario a configurar su servicio de una manera más eficiente de lo que se hace hoy en día, ¿no? Por decirte algo, por ejemplo, nosotros hoy en día, si tú quieres cambiar el ancho de banda de tu conexión, tenemos un proceso por el cual tú pues entras a un portal. Este portal es un portal comercial y pues, contratas el nuevo ancho de banda o contratas hacia, lo subes, lo bajas, lo que tú quieras. Y esta orden, este nuevo servicio, pues esta orden de servicio empieza a caer hacia la red, ¿no? Pasando por una serie de sistemas e interfaces que van, digamos, desgranando esta orden para que se haga el cambio que tú has solicitado. Nosotros, al hacer la red programable, lo que pretendemos es que al tú estar conectado, al haber extendido tu red del hogar hasta la central, pues tú estás interactuando directamente con la central, haces el cambio y está hecho el cambio en la central y ya luego la central propagará este evento a los sistemas comerciales para que pues, se facture o se dé un crédito, lo que tenga que hacerse. Este tipo de automatización es un cambio de paradigma muy fuerte, ¿no? Porque estás interactuando directamente con un elemento que te presta un servicio. Esa es la automatización que yo veo. Todas las otras, bueno, hay otro tipo de automatizaciones que dirán, pues yo quiero conectar Badajoz con un servicio en Badajoz con otro en París y lo lanzo y automáticamente se encadena el servicio y se realiza. Pues genial. Lo veo difícil. Vale. Lo veo difícil por la cantidad de actores que hay entre medias. Yo creo que nosotros vemos el automatismo más como aquella como aquello que se puede realizar a pequeña escala y que luego se puede propagar. Y al mismo tiempo, como todo es programable y ya no hay sondas volando por ahí físicas, sino que todo es software, lógico, ¿no? Software. Nosotros pues vamos a adquirir mucha información y esto en sistemas que ya Telefónica está utilizando hoy en día para mantenimiento preventivo a nivel de análisis de inteligencia artificial que estamos ahora recolectando, pues utilizando esas mismas herramientas pues podremos ser capaces de ofrecer servicios y mejoras al servicio digamos autogestionadas por la arquitectura, ¿no?
O sea, que ahí ya sería más inteligencia, o sea, estaría más cercano a esa inteligencia artificial,
diría. Sí, sí, sí. Ya en Telefónica, a día de hoy en Telefónica España se utilizan varias herramientas de, digamos, recolección y análisis de datos, que puede llamar inteligencia artificial, que nos ayudan a prevenir o prever situaciones de riesgo en la planta. Y entonces es aprovechar estas herramientas que ya sean, que son de muy nuevo cuño y que se están utilizando para ingestar más información y autoalimentarnos de eso para mejorar el servicio mismo.
Vale. Para ir acabando, Alfonso, ¿cuál sería tu conclusión del mobile dentro de tu ámbito? O sea, ¿qué te llevaste del mobile que dirías, ok, estamos avanzando bien en esta dirección, o esto está retrasado, o esto no ha cambiado?
No, a ver, no, era primera vez que iba al mobile. Con todos los años que tengo en la industria, yo creo que creo recordar que fui hace como 5 años, pero fue una visita tan relámpago que no lo tengo registrado en la memoria. Yo creo que lo que sí hemos visto es Deutsche Telekom presentó al mismo tiempo que nosotros, aunque en un plano más teórico que el nuestro, los avances que están haciendo en la virtualización de la red de acceso, en el acercamiento de la nube al barrio. Nosotros sí demostramos, tanto para la red móvil como para la red fija, hicimos varias demos. Todo lo que estaba ahí era basado prácticamente en lo que estamos construyendo. Ya no estamos, o sea, no es algo que seamos los únicos que estamos viendo. No veo que todas las empresas de telecomunicaciones se están moviendo de alguna manera hacia esta toma de conciencia de que tienes que ser dueño de tu futuro y ello implica conocimiento, adquirir conocimiento y saber cómo gestionar tus recursos y tu infraestructura. Y es evidente, ¿no? Es evidente que las empresas de telecomunicaciones están yendo en esa dirección y eso fue gratificante.
Por lo que veo, vosotros estáis viendo que estáis en una posición muy avanzada con respecto a otros. O sea, aquí yo que veo que hay 3 operadores quizá que están por delante del resto, que seríais vosotros, Deutsche Telekom, que yo pensaba que era uno de los más avanzados, pero si tú mencionas que incluso en el mobile te diste cuenta que vosotros tenéis una parte más pragmática ya avanzada y ellos todavía están más teorizando. Y luego AT&T, quizá Verizon también. Pero, o sea, ¿dirías que vosotros 4 seríais el grupo de pioneros en este a nivel internacional o hay por ahí algún operador que también esté Telstra o no sé, NTT?
Otro que está avanzando mucho es Türk Telekom. Están muy metidos, están además poniendo muchos recursos propios en el avance de todo lo que es la red de acceso, digamos, de nuevo cuño. Y otras pequeñas seguro que se me escapan, pero Sí, se puede decir que en este momento Telefónica, si no es la número uno, está ahí está por ahí en cosas reales, o sea, pragmáticas, en planta con clientes conectados.
¿Y cuánto redunda todo esto en Latinoamérica? O sea, ¿cuánto se tarda el trasvase de info de Madrid a las filiales en Latinoamérica?
Lo anunciamos en el mobile. No sé si viste la presentación hizo, la nota de prensa.
La nota de prensa igual sí, mis editores, pero yo no lo
sé. Sí, estamos empezando ahora el proyecto. He vuelto de Brasil hace un par de semanas. Bueno, la semana pasada. He vuelto el miércoles pasado, estamos iniciando en Brasil pues un piloto similar al que tenemos aquí en Telefónica de España.
Okay, o sea que el trasvase es relativamente rápido.
Sí. Porque, bueno, la estrategia de Telefónica ha sido pues el desplegar fibra óptica sobre el cobre y esto es, digamos, es un entorno ideal para poder realizar cómputo al borde. Claro. Es el momento exacto para Brasil, ¿no? Para empezar desde ya.
Estupendo. Bueno, pues Alfonso, creo que más o menos lo que quería tratar contigo y charlar así informalmente, como si estuviéramos tomando un cafecito en un bar, pues ya lo he cubierto.
Vale.
Así que te agradezco mucho que... Hemos tardado un poquito en agendar esto, pero ha merecido la pena. Te agradezco muchísimo que hayas buscado un hueco para estar con nosotros y sobre todo compartir tus muchísimos años de experiencia en el sector con nosotros.
Nada, el gusto es mío. Lo podemos repetir cuando quieras, Rafael.
Repetiremos.
Venga.
Estupendo.
Vale.
Hasta ahora.
Hasta ahora.